En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Bueno, esta noche, esta madrugada, noche futbolera, se podría hacer un tiempo de juego, perfectamente, porque a la 1:30 en Orlando tenemos un Real Madrid-Juventus de Turín, que podría ser un partido de la Liga de Campeones, y luego noche mexicana, a las 3 de la madrugada en Monterrey, tercero contra cuarto de la Liga, Atlético de Madrid-Real Sociedad, y la traca final a las 5 en Guadalajara, en México, el derbi sevillano, Betis-Sevilla, en el debut de Isco en el Betis. Una noche apasionante de fútbol en vísperas de que comience la Liga la semana que viene. Todo esto justo después de que el Barcelona haya cerrado la gira en Estados Unidos ganando 1-0 al Milán con un golazo de Ansu Fati y, por supuesto, sin Dembélé en el campo. Atención porque Xavi Hernández, lo venía contando Elena Condis, la decepción de Xavi Hernández, Xavi le ha puesto voz a la decepción que le ha provocado la futura marcha de Dembélé.
No, res, això.
No, nada, que había decidido marcharse, que había hablado con Luis Enrique, que había hablado con Nasser y que se iba. Por lo tanto, pues no hay nada que hacer. La decisión estaba tomada. Lo hemos intentado, pero no ha habido manera. Él dice que tiene esta propuesta y que ha decidido marcharse. Por lo tanto, hoy no ha jugado precisamente por esto. Es la ley del mercado. Cuando le hacen esa propuesta, en estos momentos nosotros no podemos competir. A mí realmente me sabe muy mal, porque lo hemos cuidado muchísimo aquí para que esté feliz, esté contento y nos siga marcando la diferencia. Pero bien, es una pena, sí. Un pelín decepcionado, sí.
Un pelín decepcionado. Dice Xavi Hernández que ya está en Barcelona, está en la ciudad condal con todo el equipo, con el Barça y, como digo, con Dembélé pendiente de cerrar el fichaje con el PSG. Recuerden que tiene de final de fecha el próximo viernes. Vamos a Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal?
Ya está el Barça allí, ¿no?
Sí, han llegado a las 7:30 de la tarde al aeropuerto del Prat y estaba ahí Ousmane Dembélé. Ha llegado con la expedición como uno más, con la indumentaria del Fútbol Club Barcelona. Lo han llevado hasta la ciudad deportiva y ahí ha recogido su vehículo, que como varios jugadores del Barça lo dejaron hace 15 días y hoy lo recogían. Seguramente es la última imagen que tenemos de Dembélé en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona. Ha salido por la puerta de detrás de la ciudad deportiva que hay en Sant Joan Despí, al lado de Barcelona. Y como decías, en el Barça hoy, de hecho, cuando llegaba la expedición nos lo remarcaban. Tiene hasta el viernes. El viernes es la fecha límite y, de hecho, en su entorno reconocen que para el viernes quieren tenerlo todo cerrado con el Paris Saint-Germain y que salga ya definitivamente Ousmane Dembélé. Hemos escuchado a Xavi, pero hoy también le preguntábamos a Joan Laporta cuando llegaba si estaba decepcionado. Nos ha respondido con un pulgar hacia arriba. No ha bajado la ventanilla ni quiere hacer declaraciones, pero como ha venido contando Elena Condis también en la gira, Joan Laporta, que también era uno de los defensores de Dembélé, también está decepcionado y la junta directiva están decepcionados con Ousmane Dembélé y quieren que salga ya de manera inminente y que se vaya al Paris Saint-Germain y acabar ya con este capítulo.
No ha cambiado nada en las últimas horas. Es más, Elena Condis, que está volviendo a esta hora de Estados Unidos hacia España, hacia Barcelona, me ha contado que estuvo anoche hablando con el entorno de Dembélé y le decían claramente, como ha venido contando y le habían dicho ya, nos vamos del Barcelona. O sea que en las próximas horas se va a conocer que Dembélé se marcha del Barça al Paris Saint-Germain. Me tienes que contar, Víctor, luego la información de TV3 que habla de que se ha caído la palanca de 60 millones de euros que tenía el Barça. Y atención, porque es importante si se ha caído de verdad, porque esto era lo que permitía escribir a los jugadores. Pero me cuentas ahora detalles y lo que dice también el Barcelona sobre esta información. Hasta ahora, Víctor.
Hasta ahora.
Y en Orlando, como digo, a la 1:30 cierra la gira el Real Madrid contra la Juventus. Está ya en el estadio Arantxa Rodríguez y creo que tenemos ya alineación del Real Madrid para el partido de esta noche. Hola, Arantxa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Sí, aquí estoy en el estadio. Acaba de salir el Real Madrid de su hotel de concentración, que está en el complejo de Disney, a unos 20 minutos de este estadio, así que en nada va a aparecer por aquí y hay auténtica locura, te digo. En los alrededores del estadio ya está lleno, hay la típica también paellada o barbacoa que hacen los aficionados del Real Madrid. Solo se ven camisetas del Real Madrid, muy pocas de la Juventus de Turín, y bueno, se escucha de lejos, creo, algunos gritos de los aficionados que están esperando que llegue el autobús del Real Madrid para saludar a sus ídolos. Y como decías, hay 11 y es el que te contaba ayer a estas horas, porque ha probado o probó ayer los mismos que hoy juegan, es decir, Courtois en la portería, lateral derecho para Lucas Vázquez, lateral izquierdo para Fran García, pareja de centrales Nacho y Rüdiger, que como decíamos, no durante la programación de COPE, era un susto lo que dio ayer en el entrenamiento y va a poder jugar. Luego, en el centro del campo, Kroos va a hacer de pivote, de interiores Camavinga y Modric, y arriba, bueno, Bellingham en la punta del diamante, y arriba Vinicius y Joselu. Así que
Vinicius
hace 7 cambios con
Joselu. Vinicius y Joselu. Sí, sí. Bueno, es pareja con delantero centro, la que ofrece esta noche el Real Madrid. Estaba viendo las camisetas que va a lucir, son negras con detalles en los dorsales, sí, de un grafitero, ¿no? No sé exactamente qué es, pero es como un cómic, ¿no?
Sí, es como de Pop Art, que se llama. Son los dorsales. El año pasado ya también lo hizo el Real Madrid. Es una cuestión benéfica. Son camisetas especiales, una edición especial, que solo se van a utilizar hoy y que los ingresos irán destinados a, bueno, a parte de la fundación del Real Madrid. Así que por una buena causa, quien quiera colaborar, pues tiene la oportunidad de comprarlos hoy en la web del Madrid. Además, solo se van a vender hoy.
Pues el dorsal es muy chulo, es diferente. Sí. Así que si trincas alguna, la subastamos.
Bueno. Tengo la del año pasado, que me la compré por la causa.
Muy
sí,
bien. Sí. Camping World Stadium, es donde va a jugar el Real Madrid. Estoy viendo imágenes ya del estadio, todavía no hay mucha gente dentro, ¿no?
Dentro no, pero fuera es que la gente está esperando aquí a que llegue el Real Madrid y es una locura.
Está lloviendo, ¿no, Arancha?
No, ahora mismo no.
Ah, pues sí,
ahora
sí, mismo, sí. El limpiaparabrisas del autobús del Madrid, que estoy viendo a través de Real Madrid Televisión, está limpiando, ¿eh?
Pues entonces, es que ellos están, como te decía, a 20 minutos, más o menos. Entonces, a lo mejor en el camino hay nubes y claros, pero ahora mismo en el Camping World hay sol y sombra.
Sí, sí, pues.
De hecho, en este momento hay más sol que sombra.
Es cierto, hay sol en el estadio y camino el Real Madrid del estadio, lloviendo por la carretera que le conduce al estadio. Bueno, vuelvo enseguida, Arancha, hasta ahora.
Hasta ahora.
Fichajes del día, apunten. El delantero del Leipzig, buen fichaje, ¿eh? El delantero del Leipzig, Andrés Silva, llega cedido a la Real Sociedad. Y Ronnie López, se acordarán, el fichaje más caro en la historia del Sevilla, traspasado al Sporting de Braga. Costó 25 millones de euros, se va por medio millón de euros. Costó 25, lo venden por medio. Y también por un tanto por ciento de una futura venta. Partidos amistosos del día, los que se han jugado hasta ahora. Nápoles 1, Girona 1, ha marcado Stuani para el Girona. Granada 2, Getafe 1, Uzuni y Diediu para el Granada. Y Mata en el último momento para el Getafe. Y Valladolid 3, Rayo Vallecano 2. Los tres del Valladolid los ha hecho Cedric y Álvaro García y Leyen han marcado para el Rayo Vallecano. Más noticias. Esta es del partidazo de la cadena COPE. Están concentrados los árbitros. Están haciendo la pretemporada. Hemos quedado luego para hablar con uno de ellos. Y se está hablando de novedades. E informa Fouto que para esta temporada vayan con tiempo al campo, ¿eh? Digo con tiempo después del partido. O sea, que no va a terminar como hasta ahora, porque va a haber añadidos estilo Mundial de Qatar. Por ejemplo, ya se sabe seguro que cada gol es un minuto de añadido. Los cambios, 30 segundos de añadido. Las pérdidas de tiempo se van a cumplir a rajatabla. Se habla de añadidos de 10 minutos o más, es decir, como las que había en el Mundial de Qatar. El sábado, recuerden que juega España en el Mundial Femenino. Hemos pasado una semana muy mala. Jugamos contra Suiza a las 7 de la mañana del sábado. Como digo, la semana no está siendo fácil. Después de la derrota dolorosa contra Japón, y si no, escuchen a Jenny Hermoso.
Pues siempre se está esperando el fallo y que todo lo que hemos intentado luchar para hoy llegar aquí, poder llegar a lo más lejos, hay gente que seguramente que se alegre de no los buenos resultados, así que yo a toda esa gente le digo que si no sigue en el barco de no quiere seguir el barco de España, que se baje, que a nosotras solo lo que nos conviene y nos viene es el apoyo de toda la gente que siga en España, y intentaremos hacer lo que hemos venido desde el principio, que es llegar a los...
Nosotros hemos comprado billete hasta final de trayecto. Vamos en el barco de España. Y un grande, el día 12, el más grande, Pau Gasol, va a entrar en el Salón de la Fama de la NBA. Y hoy ha estado hablando con Pilar Casado y Rubén Parra.
Ni en el mejor de los sueños, pues te imaginas, ¿no?, que te retire la camiseta de los Lakers y entres en el Salón de la Fama, ¿no? Simplemente, pues si sueñas con jugar con los mejores, en la mejor liga del mundo, hacerlo lo mejor posible. Supongo que cuando lo has hecho muy, muy, muy bien, pues te llegan este tipo de honores y reconocimientos que obviamente, pues bueno, te sobrepasan, porque no te lo sé más, no te lo has imaginado, al menos yo nunca, ¿no?
El día 12, Pau Gasol en el Salón de la Fama de la NBA. ¡Vamos con la noche futbolera!
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Les van a acompañar esta noche Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Guillo Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Ciro López, hola, Ciro.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien. Y Mónica Marchante, hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y es guest star esta noche, es aparición estelar así, pero fugaz también, porque está, es un, una venida rápida de las vacaciones. Maldini, hola Maldini, Julio,
hola,
¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Un placer escucharos a todos.
¿A qué has venido? A ver cómo está la cosa, ¿no? A ver si está todo controlado, ¿no?
Quería comentar ahora en un rato el Madrid-Juve.
Ah, que vas a comentar el Real Madrid.
Claro, que comentar el Madrid-Juve, estoy justo en la tele y luego me marcho otra vez para
estás aquí gracias a la tele, ¿no?
Sí, 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 he estado comentando casi todos los partidos de Madrid y de Barça, estoy yendo y viniendo, pero ya es el último hoy, o sea que luego estaré unos días más ya en la playa más tranquilo.
Bueno, ahora hablamos del Real Madrid y de lo que está haciendo esta temporada. El Barça es de las últimas horas la gran noticia de Dembélé, todo lo que está pasando y después de la gira que ha culminado con esta victoria frente al Milán. Miguel, ¿viste o has visto luego el partido, o has visto imágenes de lo que hizo el Barcelona ayer contra el Milán?
Sí.
¿Y qué? ¿Qué tal?
Bueno, pues es un partido de pretemporada con sus ocasiones, sus detalles, porque no se puede aspirar a tener continuidad en estos partidos y menos cuando al final van a jugar 20 futbolistas distintos. Pero bueno, muy importante que Ansu Fati demostrara que tiene el arma cargada y que ha vuelto a recuperar esa velocidad. Ahora le falta confirmar. Es un, porque si Ansu está bien, es una incorporación a nivel de fichaje prácticamente, porque en los últimos años no hemos tenido la suerte de verle al nivel que todos imaginamos que puede llegar. Vamos a ver, sería muy importante que lo hiciera.
¿Sabéis que hay gente que dice, en broma o en serio, que Ansu Fati fue directamente a abrazar a Dembélé para decirle gracias por dejarme jugar,
bueno,
más minutos, ¿no?
Eso es una...
una maldad, ¿no?
Una explicación graciosa, que está bien, que no... Bueno, también hay gente que le ha parecido mal que...
Que vaya allí, ¿no?
Que vaya a saludar a Dembélé. Oye, si se tiene buena relación y el otro sabe que se va, pues coño, le dedicas un gol y listo.
Pero es verdad que es simbólico el hecho de que se vaya Dembélé y que el día siguiente Ansu Fati marque un gol. Yo soy de la opinión que va a tener difícil jugar aunque no esté Dembélé, porque bueno, seguramente en la cabeza de Xavi esté Rafinha, o si llega alguien, pues algún fichaje. Pero que se vaya Dembélé y marque Ansu Fati, yo creo que demuestra que si tiene alguna opción de triunfar en el Barça, pasa por tener más minutos, y eso evidentemente, bueno, le beneficia
visto,
que no esté Dembélé.
Yo creo que esto es casualidad, sinceramente.
No, sí. Por eso he dicho lo de simbólico. Que,
a ver, el detalle es, como dice Guille, es simbólico. Lo que yo sí creo de verdad es que, hombre, Rafinha en la derecha, por supuesto, pero para la banda izquierda se abre un hueco, claro, porque cuando jugaban los dos juntos era Dembélé izquierda, Rafinha derecha, y ahora la banda izquierda está clara, entre Abde... Yo a Ferran le di pocas opciones de jugar ahí, entre Abde y Ansu Fati, cuando juegue con 4-3-3, porque
claro,
muchas veces juega cuatro centrocampistas.
Claro, que está metiendo muchas veces cuatro centrocampistas, que parece que solo hay sitio para dos delanteros, ¿no?
Es que va a ser así, yo creo.
Sí, normalmente va a ser así, sí, claro.
Bueno, en los partidos gordos sí, pero yo creo que hay muchos partidos donde el Barça va a seguir jugando con tres delanteros, ¿eh? Partidos en casa que no sean contra los grandes, es decir, de 19 partidos de liga, a lo mejor 15 en casa los puede jugar con tres delanteros. Y ahí se abre hueco para Ansu Fati, para Ferran, para Abde, para el que se lo gane. Porque yo creo que el Barça en casa querrá seguir llevando la iniciativa. En los partidos contra el Madrid, el Atleti o de Champions, no. Pero en muchos partidos en casa estoy convencido que va a seguir apostando Xavi por el sistema habitual del Barça de toda la vida.
Es que son, Barça, son
como
muchos,
dice Miguel, como dice Miguel, que hay que relativizar todo, porque es un partido que juegan 20 jugadores y tal. Creo que Koundé sale muy, muy beneficiado. Ha jugado bastante bien, Koundé, como central, en los dos partidos que ha jugado central. Me ha gustado Oriol, la verdad que me ha gustado
Oriol
también.
Es indiscutible.
Sí, me ha gustado bastante Oriol. Y bueno, De Jong contra el Madrid para mí dio un recital espectacular. Y yo creo que esa banda izquierda, Balde, Ansu Fati, cuando han jugado juntos, que fue la segunda parte contra el Arsenal y el otro día, creo que ha funcionado bastante bien.
El que sale más tocado de la gira, y además ha tenido la mala suerte de estar malo con la espalda, es Gavi, es el que sale más,
bueno,
tocado, ¿eh?
Bueno, no ha jugado.
Pues sale tocado porque está tocado. Pero claro, yo creo que ahora mismo, o sea, o es insustituible en el equipo, o es el traspaso más caro de la historia de Barcelona.
De todos modos, el entrenador
confía plenamente en él.
De todos modos, estamos hablando de las posibilidades de Ansu Fati para jugar y de Balde y esto, pero que la idea de Xavi, o lo que quiere Xavi, es incorporar a alguien en sustitución de Dembélé, lo cual sorprende, ¿eh? que yo pensaba que la necesidad más del Barça, una vez que se va Dembélé, es cubrir el lateral derecho.
Pero eso, ¿no?, en un momento determinado, si no puede ser un futbolista de banda, como por ejemplo Cancelo.
No digo
que vaya a serlo, ¿eh? Pero...
Sí, claro, que no está buscando un jugador en la misma posición.
Claro, puede ser un futbolista de banda.
Oye, pero retrocediendo una frase anterior, ¿no creéis que de partida los cuatro titulares del centro del campo son Gundogan, Oriol, Pedri y De Jong? ¿No creéis que son esos cuatro?
Bueno, Gaby sí está bien.
Yo lo de Gaby. Sí,
yo tengo más dudas en Gundogan, ¿eh? A mí Gundogan no me ha gustado esto, no me ha convencido. Sí, ¿tú crees?
A mí el día del Madrid...
No me ha convencido.
A mí me dio la sensación de que va a haber en el campo siempre uno con las luces puestas. Y que siempre será una opción de pase y normalmente el balón que reciba va a ser mejor.
O sea,
que juegue va a ser mejor.
Perdonad un momento. Oriol, Pedri y De Jong, sí, ¿no? Esos tres seguro, ¿no? Oriol, sí. Pedri y De Jong.
Bueno, puede haber partidos con De Jong, Gundogan, ¿eh? Partidos claro, más cómodos, sí, que no necesiten un jugador tan defensivo. También puede pasar.
Para mí, si hacemos balance de la gira, el gran beneficiado o el que me da la sensación de que Xavi le quiere entregar las llaves del equipo es a De Jong, que
sin
contra
duda,
el Madrid hizo una primera
duda.
Parte brutal.
Sí, no, sí, pa, Jong, sí, pa, para mí ahora es insustituible.
Es que la marcha de Busquets hace que De Jong sea, si ya era importante, es que multiplica su importancia. Es mucho más importante De Jong esta temporada que la temporada pasada con Busquets al lado.
Ahora va a correr Oriol en horizontal y De Jong en vertical. Yo creo que va a ser mucho más ofensivo.
Oye, yo tengo la sensación de que el Barça acaba de fichar a De Jong de verdad, otra vez. O sea, pero ahora de verdad, porque yo creo que las sensaciones de él sin Busquets son completamente diferentes. O sea, creo que ahora él sí que está ante la gran oportunidad de rendir y de darle de situarse en otro nivel en el fútbol.
Eso pasa, que a veces, aunque seas muy bueno, está a la sombra de uno que
le pasó
a
Benzema
bueno.
con Cristiano, por
sí,
ejemplo.
Sí, suele pasar. Sí. Y no solo en el fútbol, en los trabajos a veces pasa también, que estás al lado de uno que es así muy importante en la casa y tú eres bueno y te ves un poco...
En todos los oficios pasa lo mismo. El guión no te da el papel de protagonista porque hay otro que es el que defiende mejor el argumento y hay que aguantar.
En el partido contra el Madrid, que es verdad que el Madrid somete al Barça a muchos tramos de partido, ¿eh? Bueno, el Madrid le tira 20 y pico veces y la verdad que es el resultado muy engañoso, pero De Jong y Oriol hicieron un partido, entre los dos fallaron 2 pases, 0 pases fallados de Oriol en todo el partido, 0 pases fallados y 2 pases fallados de De Jong. O sea, fue una exhibición de John sobre todo, pero ya lo estuvo muy bien.
Estoy apretando para sacar el equipo titular base del Barça y no
me lo saco. Luego pondrán a quien quieran. Luego jugará,
pero hay uno,
Fermín.
No, pero luego hay uno que es casi el titular en los grandes partidos, ¿no? En los grandes partidos.
Sí, o sea, pensemos en la final de Champions, ¿no? O en el clásico que se juega en la Liga contra el Madrid, pues ahí ese es el que hay que pensar con todos.
Por ejemplo, Pedri y 10 más.
Por ejemplo, Araujo y Christensen, los dos sacaron muy bien la temporada. Son los dos centrales o tú metes a Koundé como posibilidad.
Koundé,
que me ha gustado, jugaría con seguramente Araujo lateral y Koundé central, pero ojo, Íñigo Martínez, que es un gran central, lo que pasa es que no ha jugado estos partidos, ha llegado un poco tocado, pero Íñigo Martínez tiene desde jugar.
Valde por la izquierda seguro.
Pero Araujo de lateral solo contra el Madrid. En el resto de partidos juega Koundé y Araujo
sí,
central.
Y ahora le sacan a Vinicius, sí.
Ayer jugó también de lateral Araujo, ¿eh?
Sí, digo que ahora contra sacan a Vinicius de la banda, si le sacan de la banda y le meten más al centro, a ver qué hace Xavi. Y luego, insisto, en el centro del campo. Titulares, sería Oriol, seguro, ¿no?
Pedri, Oriol para los partidos que haya que defender.
Sí. En un partido gordo, sí.
Sí, en un partido gordo, sí. En muchos partidos donde quiera tener más la pelota, a lo mejor con Gundogan, De Jong y Pedri le vale.
Vale. ¿Y luego meteríais ahí a Gaby, le meteríais?
Sí, yo sí. Yo creo que sería, en un partido gordísimo sería Oriol, De Jong, Pedri y Gaby, para mí.
Yo creo que Gaby...
O sea, Gundogan, banquillo.
Sí.
Gaby, titular o suplente, va a jugar todos los partidos.
Pero
porque
yo a Gundogan...
Si no es titular, será el primer cambio.
Fichar al capitán del Manchester City, campeón de Europa, y dejarle en el banquillo...
Sí, raro.
Yo creo que viene a jugar. Luego habrá que ganárselo, pero yo... Mi sensación es que los primeros días del centro del campo, en el arranque, va a ser como el Real Madrid.
Y luego arriba, Lewandowski seguro, ¿no?
Lewandowski seguro, que por cierto a mí no me ha gustado.
Pero el día del Madrid es que Gaby no estaba en condiciones.
No estaba.
Por eso. Sí, pero bueno, ayer tampoco jugó, ¿eh? Bueno, hoy, cuando sea. Exacto. Hoy tampoco jugó por la espalda.
Sería Lewandowski y Rafinha en teoría, ¿no? En teoría, los dos de arriba, en teoría.
Sí, porque alguno tiene que salir, porque además ahí quedan Ansu Fati y Ferran, y es demasiada gente, demasiadas manos para el mismo plato.
Víctor, o sea, Víctor Navarro, dando por despedido ya a Dembélé, que se debe producir en las próximas horas, aunque con Dembélé nunca se sabe, pero en las próximas horas debe despedirse del Barcelona. ¿Dónde está apuntando ya directamente el Barça? Mañana hay cumbre importante para fichajes, ¿no?
Sí, mañana hay cumbre de la cúpula, ahora que están todos aquí. Se había quedado Deco y el vicepresidente económico Eduard Romeu en Barcelona, no fueron a la gira, pues ahora ya están con Mateu Alemany, con Joan Soler, Enric Masip y Joan Laporte y Rafa Juste, que es toda la cúpula del FC Barcelona en lo que a competencia de deportes y de economía se refiere, y deben reunirse para trazar el plan, deben reunirse para ver qué hacen, que con el dinero que les quede de Ousmane Dembélé, si van a por un lateral derecho y algo más, si pagan para que venga ya Vitor Roque y pagan esa inscripción y que tengan a Vitor Roque un año antes de lo previsto, si van a por algún atacante de los que tienen en la lista, es lo que deben decidir, y mañana es una cumbre muy importante para decidir la era post Dembélé, qué hacer después de la salida de Dembélé y sobre todo con el dinero que deje en caja.
Yo no sé qué decidirán, pero en principio lo normal sería que decidieran ir a por cosas que le faltan, como por ejemplo un lateral derecho.
El lateral, claro. Yo creo que debería priorizar en Cancelo. Es que además me parece el hombre. Me parece el hombre que incluso en un momento dado te puede jugar de extremo. No es su posición, pero en un momento dado te puede jugar de extremo. Sí, buscar un extremo, si ya tiene Rafinha y luego tiene más para la otra banda, yo creo que no
sí, y además, ese perfil. Además, si quiere, se puede quedar con Adde todavía. Yo es que creo que, aunque Xavi se resiste a decir que es 4-4-2, sí, aunque no sea un 4-4-2 clásico, él mete cuatro centrocampistas la mayoría de los
partidos. O 4-2-3-1 también, puede ser, con centrocampistas más puros. Sí.
Pero si hay 90 minutos, 5 cambios, y puedes hacer todos los dibujos, los dibujos que quieras.
Al final tú tienes un equipo más o menos tipo.
Y cada vez más esto se parece al baloncesto. Ya cuando pongan un par de cambios más, ya es
a
como
mí no me gusta baloncesto. Tanto cambio.
Habrá, claro, eso es otra cosa. Habrá equipos, se conseguirán hacer equipos para jugar en casa, claramente en casa, y otros completamente distintos para jugar fuera. Y en el mismo partido, pues puedes jugar ultra defensivo o ultraofensivo.
Tú, Julio, has dicho que fichabas Cancelo.
Yo iría por Cancelo. Sí. Creo que el Barça necesita, tampoco creo que el Barça esté para fichar tres estrellas ahora mismo, económicamente. No. Entonces yo creo que tiene una bala, y la bala yo la utilizaría en Cancelo, porque es que el Barça no tiene un lateral derecho ahora mismo fiable, y Cancelo es un jugadorazo.
Sí, es un jugadorazo. Víctor, ¿qué pasa con la palanca? ¿Qué ha dicho TV3 y qué dice el Barcelona?
Bueno, TV3 ha avanzado este mediodía, a las 2 del mediodía, que hay máxima preocupación en el Barça porque el fondo alemán, que debía poner 65 millones de euros y de manera inmediata por el 16% de Barça Studios, era la última palanca, pues que se han echado atrás. Ese dinero estaba incluido dentro del plan de viabilidad que había aprobado la Liga y era fundamentalmente para inscribir los contratos de los fichajes y los nuevos contratos que se han hecho. Sin esos 65 millones de euros y a 10 días de empezar la temporada, pues para el Barça era un problema grave. El Barça ha desmentido esta información, aunque otras fuentes del FC Barcelona nos apuntan a que no se ha roto nada, sino que debe acabar de cerrarse esta palanca y debe el Barça de trabajar para ingresar este dinero. Joan Laporta ha aterrizado hoy a las 7:30 de la tarde y también nos consta que lo que va a hacer ahora es ocuparse personalmente de cerrar el tema de esta última palanca. Quedan 10 días para que empiece la Liga, y si entráis en la web de la Liga solo aparecen 13 jugadores inscritos del Barça, y entre ellos está Kessié y Dembélé, que deberían salir, Dembélé de manera inminente, y Kessié debería ser el siguiente. No está ni Alejandro Valde, ni Marcos Alonso, ni el primer capitán, que es Sergi Roberto, no está Araujo, no está Gundogan, no está Oriol Romeu. Necesitan inscribir a todos esos jugadores, y sin ese dinero, pues no podrán. Así que,
¿qué tiempo, aunque lo consiga arreglar al final el Barça?
Es un calvario permanente.
Con el gancho puesto.
Sí,
un calvario y que nos acostumbramos al final. Esto era impensable hace unos años. Oír que a 15
estás
días
hablando
de la Liga.
Del Barcelona. O sea, estás hablando de uno de los equipos más importantes del mundo.
Yo creo que hay muchos equipos en esta situación, pero es verdad. Lo que llama la atención es que un club que hasta hace dos días era una máquina de firmar futbolistas a cualquier precio, ahora dependa de los próximos 1.000 duros que entren en el club.
Lo hablábamos ayer, esto de vivir al día, de no pensar demasiado en el futuro, sino solo en el presente. Y esto de las palancas tiene que tener su repercusión en el futuro, porque ese dinero hay que devolverlo en algún momento.
Claro.
Cuando vas vendiendo patrimonio, luego son cosas que ya no tienes. O sea,
es una patada hacia adelante, pero esto llega el momento en el que hay un final aquí, ¿no?
Igual en su momento, no lo sé, igual en su momento era lo único que se podía hacer era o bajar la persiana o ir hacia adelante. Pero llega un momento en que vivir con esta angustia provoca un desasosiego tremendo, que luego lo vemos en el mercado de futbolistas, pero también en el cartel del Barça con sus socios, que como sabéis, a Montjuïc piensan ir.
Cuidado el martes, ¿eh?
17.000.
El martes, o sea,
es el gamper.
Bueno, pero el martes, esto es de turistas, o sea, yo no creo que haya problema.
Bueno, pero
no creo que haya problema, ¿eh?
Cuidado. O sea, le he leído una información a Lu Martín en Relevo que habla de que faltan muchas cosas por hacer, pero Víctor, tú me has dicho esta tarde que las cosas van muy bien, ¿no?
Sí, bueno, ¿te refieres del estadio?
Sí, del estadio, sí.
De todo lo que sí, es que hemos tenido una visita esta mañana. Para los medios, sobre todo para saber técnicamente, por ejemplo, las radios, cómo ir a los cajetines, cómo ir al tema de internet y demás.
Pero
y
la pinta es del estadio está hecho,
está,
¿no?
Bien. A ver, lo comentamos con compañeros. Cuando tú pisas el césped, parece un estadio, pues el del Ludogorets, o sea, con todos los respetos. No parece el de un equipo top de Europa, pero es verdad que a nivel de instalaciones, la sala de prensa es más grande que la del Camp Nou, las cabinas hay más espacio para trabajar, o sea, todo es más ancho. En el Camp Nou estaba todo el mundo más apretadito y ahí es verdad que para trabajar estará bien. Es verdad que, claro, ves más cerca al campo y todo lo ves más cerca, a pesar de la pista, pero porque es más bajito, porque hay menos capacidad. Lo tienen a punto, están trabajando día y noche y para el martes estará prácticamente ya todo listo para recibir al Tottenham a las 8 de la tarde y para el inicio de liga ya estará todo perfecto.
Bueno, iremos viendo qué pasa allí. Me confirma Javi Gómez que el Madrid y el Atlético, por ejemplo, tienen a todos ya inscritos. O sea, que la diferencia de dos que compiten la liga con el Barça solo tiene 13 jugadores,
claro,
y el Madrid y el Atlético los tienen todos. Bueno, enseguida hablamos del Real Madrid, no os mueva ninguno. Víctor, un abrazo esta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Y pendiente de esa reunión sobre los fichajes, la cumbre de los fichajes. Ahora un mensaje de Fontarel, que les cuenta Dani Asenjo. Hola, Dani.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Yo sé que en tu vida vas a 100 a todos lados, pero que tu agua es cero. Porque te gusta cuidarte y para eso, qué mejor que Fontarel Cero Sodio. Agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Fontarel Cero Sodio, gracias a la más alta tecnología, elimina el sodio del agua, manteniendo todos los minerales y contribuyendo así a disfrutar de una tensión arterial normal, junto con una alimentación sana, equilibrada y ejercicio. Y por eso es importante que no te falte nunca un vaso de Fontarel Cero Sodio, única marca reconocida por la Fundación Española del Corazón.
Gracias, Dani. Agua Fontarel. Enseguida, la noche futbolera a la 1:30, Real Madrid-Juventus, allá vamos, y luego vaya dos partidos, el tercero contra el cuarto, Atlético de Madrid, Real Sociedad y derbi sevillano en Guadalajara, México.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.